con voz propia.
A la audiencia de Radio Sefarad desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Klingman. Hemos venido a la Universidad Maimónides en la ciudad de Buenos Aires, donde se va a desarrollar el sexto simposio internacional de estudios sefaradíes. Han llegado investigadores de Israel, de Estados Unidos, de Europa, de América Latina y muchos de Argentina. Se abordarán en todos los temas que son atinentes a la cultura sefaradí. Y trataremos de cubrir la mayoría de ellos, y les digo la mayoría por una sencilla razón, porque en algunos momentos se van a estar desarrollando en forma simultánea dos actividades en distintas aulas, y yo no las puedo cubrir en ambos lugares al mismo tiempo. Así que digamos que yo elegiré dónde iré a grabar. El Mario Cohen me ha señalado que le dará a los oradores invitados 15 minutos para exponer sus ponencias, y trataré de grabar en general esas ponencias en las que yo pueda estar presente. Así que los invito a compartir conmigo esta fructífera jornada en donde transitaremos por todo el mundo sefaradí en todas sus gamas. Así que, quedan invitados a compartir conmigo esta notable experiencia. Para todos ustedes fue Rodolfo Klingman desde Buenos Aires.
Muy buenos días a todos.
Buenos días.
Gracias por venir y madrugar un día domingo. Pero vale la pena. Bueno, el tema general de la mesa es la construcción de la memoria colectiva sefardí, literatura posterior a la expulsión de 1492. Y tenemos entonces el placer de presentar a María Beatriz Durán, con su tema A la salida de Lisboa, una entrada a la memoria, que indaga entre la producción literaria de João Pinto Delgado, poeta de familia española conversa, que nació en Portugal en 1580. La profesora María Beatriz Durán es egresada de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras, tiene un doctorado en literatura, poesía de la diáspora sefardí, construcción y configuración genérica de la memoria, dirigida por la doctora Ruth Finn y codirigida por la doctora Alicia Parodi. Bueno, tiene la palabra María Beatriz Durán.
A la salida de Lisboa, una entrada a la memoria. El poema La salida de Lisboa, de João Pinto Delgado, se encuentra en el manuscrito MS48 del 39 de la Biblioteca Exheim de Ámsterdam, y fue escrito aproximadamente, aunque sin plena certeza, antes del año 1640, fecha en la que el autor ya se encontraba radicado en Ámsterdam. Este manuscrito, que mezcla dos versos, contiene un fuerte componente autobiográfico, tanto en su desarrollo narrativo como en sus intercalaciones poéticas, ya que presenta los hechos que llevaron al poeta y su familia desde Portugal hacia Ámsterdam, ciudad donde finalmente se asentaron luego de pasar por Rouen y Amberes. El manuscrito consta además de un título en lengua portuguesa, a diferencia de los títulos de los textos que lo integran en español, Diálogos contra el Cristiandade, añadido posteriormente, que claramente refuerza lo que ya quedaba explícito en el contenido: un ataque a las instituciones de la cristiandad que por tanto exilió. Es probable, como dice Timothy Owman en su antología de poetas marranos, que este poema, junto con otros dos que forman parte de su edición y que fueron intitulados en el manuscrito como Tres poemas autobiográficos, fue escrito en Portugal y que fue añadido posteriormente al manuscrito aprovechando la evidente relación de contenido. En primer lugar, el título del poema, A la salida de Lisboa, parece ser, aunque no es prueba testimonial de ello, un agregado al poema original al ser incluido dentro del proyecto autobiográfico más amplio. De esta manera, el poema se refuncionaliza y nos anticipa el contenido, una variación lírica del exilio físico y espiritual sufrido por el poeta y su correligionario desde Portugal hasta llegar a su destino último, Amsterdam. Por un lado, se refiere a la salida de Portugal, que ya a punto del lado sufrió por su condición de judío converso, lo mismo que tantos otros compatriotas portugueses de origen hispánico que debieron abandonar la península ibérica. Por otra parte, el título, además, puede aludir a otros hechos históricos conocidos por el público judío converso portugués, aquellos que sufrieron los judíos que habían sido exiliados de España entre fines del siglo XV y principios del siglo XVI, y que se extendían al presente del autor, pues en ese lapso sufrieron repetidas expulsiones y seguimientos para salir, bautismos forzosos y conversiones obligadas. Estos hechos, en especial el padecido en 1497, donde en una supuesta salida se realizó un bautismo en masa de niños, se representan en el imaginario judío con base hispánico como hechos fundamentales de persecución, sufrimiento y exilio de lo que más tarde será denominado nueva diáspora judía y que había comenzado en la Edad Media con la salida oriente de aquellos que no se convirtieron al cristianismo. El proceso, lento y doloroso de la salida de Portugal, pasará a conformar para el imaginario de los judíos hispánicos parte de la expulsión de España que los arrojará a un nuevo exilio como grupo y a una nueva experiencia traumática y significativa históricamente. Por lo tanto, podemos observar cómo en este poema confluyen, solo con el conocimiento del título y de la posición que ocupa el poema en el manuscrito, diferentes hechos históricos referentes a vivencias de persecución religiosa traumática. Pero este campo semántico referente a la persecución y al exilio en el interior del poema se desplegará a través de designaciones bíblicas y no de manera directa. Es hipótesis del presente trabajo que la metonimia atraviesa y estructura el poema y comunica, mediante dicha estructura, una tensa visión del mundo, a la vez que permite avizorar lazos cada vez más profundos con el mandato de memoria judía en la dolorosa transición en la que se encontraban. La metonimia se define tradicionalmente como la designación de una entidad con el nombre de otra cosa que tiene con la primera una relación de causa-efecto o viceversa, o de dependencia recíproca, como lo manifiestan tanto la planificación de Pontanier de los diversos tipos de metonimia, como la noción de Laufer de desplazamiento de límites entre nociones expresadas por palabras con densidad semántica. Este procedimiento ya había sido utilizado por el poeta en sus anteriores y principales obras. Lamentaciones del profeta Jeremías, poema de la reina Esther, historia de Ruth. Estas obras fueron publicadas en Preto San Juan en 1627, cuando la familia Pinto Delgado era aún oficialmente cristiana, aunque practicaron el judaísmo más o menos abiertamente. Como también era habitual en otros poetas, la temática bíblica servía de inspiración. Es interesante, en comparación con las obras anteriormente citadas, cómo el poema que nos ocupa no es monotemático en lo que respecta a la Biblia, es decir, no trata de un único episodio bíblico, sino que hay temas, la salida, la fuente real y la persecución, que son abordados a partir de diferentes episodios y variadas menciones bíblicas. Mientras que la anterior obra del autor, publicada y con una llegada a un público amplio, cristiano, judío, judío converso, el recurso puede quedar disimulado de la tipología cristiana que ve el Antiguo Testamento como una prefiguración de la realidad crítica mencionada en el Nuevo Testamento. Este poema, manuscrito y con otras llegadas, circulaciones y difusiones, parte de la realidad dolorosa del presente del autor y se atomiza bíblicamente. No hace falta aquí disimular ni esconder nada, y si bien no hay una referencia concreta, se hace evidente a quién se refiere con las señas dadas, perfectamente reconocibles en la época. Uno de los puntos llamativos de este poema, entonces, es una tensión entre el aparato paratextual del título, territorio por excelencia, el enclase de la realidad material, y el interior del poema mismo. Mientras que el título nos vendía la realidad con la referencia a la ciudad portuguesa, a la salida de Lisboa, el contenido del poema posee una marcación espacial situada en una realidad intertextual otra, la del Antiguo Testamento. El poema tiene en su totalidad 6 partes diferenciadas si atendemos al interlocutor construido. Una en la que el destinatario es la puerta del olivo y la espada, que representa la Inquisición, del verso 1 al 16. Una segunda que apunta al fiero león, que va de los versos 17 a 52 y representa España. Una tercera al dios Esaú, como los cristianos, de los versos 53 a 96. Una cuarta que tiene como destinatario al pueblo judío oprimido, del verso 97 a 116. Una quinta a Jerusalén en tanto ley, de los versos 117 a 160. Y una última en los versos finales, en los que el destinatario es Dios. Si consideramos que este poema está inserto en un proyecto manuscrito más amplio, independientemente de su fecha de escritura real, por lo que nos interesa es que haya sido incluido aquí, cuyo destinatario era un público ya judío, llama la atención que este poema despliega seis destinatarios. El apóstrofe, recurso retórico utilizado aquí, consiste en inflexión discursiva en la que el hablante se dirige directamente a una persona distinta del destinatario natural o convencional del discurso mismo. Esto no solo suscita el pato, sino que orienta el discurso sobre la segunda persona y, de esta forma, sobre la anunciación. El poema comienza así. Aquí está la infame puerta, la del olivo y la espada, para salir tan cerrada y para entrar tan abierta. La palabra que abre el poema es el deíctico aquí. Categoría gramatical vacía de un contexto que la actualice, permite situarnos desde el inicio en una categoría flexible, movible, que nos marca muy claramente no solo un espacio, o no tanto, sino una temporalidad, la del presente de enunciación. En tanto, no podemos separar la idea de aquí, la idea del aquí, de la idea del aquí, perdón, la idea de la hora, tiempo de enunciación. Este deíctico nos instala en una coordenada espacial, pero también en una temporal que tiene que ver con el poeta y que nos invita a pensar una toponimia no solo real, sino también figurada. Y, a su vez, no solo en el ámbito del enunciado, sino también en el de la enunciación. Por lo tanto, la enunciación pareciera velarse detrás de una categoría espacial. El rasgo diferencial de la categoría deíctico, la necesidad de referencia para cargarse de significado, no solo nos hace rastrear la referencia concreta, sino que también nos indica que la referencia, aquello sobre lo que se dice, ocupará un lugar especial en este poema. Por lo pronto, lo referido de ese deíctico se explicita en el mismo verso inaugural, la infame puerta, metáfora de la Inquisición. Resulta interesante, sin embargo, que el recurso utilizado para poder decodificar la metáfora de la Inquisición sea el de la metonimia, pues una parte, el olivo y la espada, imagen de la empresa, designa el todo, la empresa de la Inquisición, y a su vez es nombrada metafóricamente como puerta. Charles Marcet consideraba la sinécdoque de la metalepsis como tipo de metonimia. A través de la descripción de la empresa utiliza de la Inquisición, reconocemos el destinatario de esta invectiva en la institución cristiana. De este modo, la realidad contextual del presente del autor se va diluyendo de a poco para dar paso a una realidad lírica que desde la alegoría o la metáfora nos arroja al pensamiento figural y tropológico ya en el comienzo del poema y que va a subsumir la realidad contemporánea en la historia del pueblo judío bíblico. A continuación, se define esa puerta mediante su fin, para salir tan cerrada y para entrar tan abierta. Esta característica alude, o parece aludir, a la situación histórica que el poeta, en tanto converso, estaba viviendo, la imposibilidad de salirse de una religión cristiana que lo aprisiona espiritual y físicamente, pues no tiene ni la libertad de profesar el judaísmo ni la de exiliarse a lugares donde pueda practicarlo y profesarlo. Y, a su vez, el hecho de ser converso, cristiano nuevo, lo pone en el lugar de sospecha continua. La divisa de la Inquisición, de la que se describe su imagen, la espada y el olivo, cuenta además con un lema, que es una porción del Salmo 73. Levántate, oh Señor, y aboga tu causa. La totalidad del Salmo es una apelación a Dios para levantarse contra sus enemigos, tal como lo será en parte este poema. el procedimiento metonímico, según el cual podemos decodificar la empresa de la Inquisición y a partir de esta institución cristiana, hace que no solamente pensemos en la Inquisición en tanto institución, sino que también atendamos a la designación, a los símbolos, a la manera en que es representada en ese mundo que los expulsa. A continuación, el poema dice: si en ti la paz se destierra, no eres del ramo capaz, porque uno promete paz y el otro ejecuta guerra. Recoge, oh nave, a Sodoma, solo su cómplice embarca, que, como no eres el arca, no hay que esperar la paloma. Mancha tu cuchillo fiero y quede pendiente aquí, quedará la insignia en ti como blasón verdadero. Aquí, la empresa de la Inquisición será deconstruida. A partir de la designación metonímica de Sodoma a los cómplices de la Inquisición, antes puerta, ahora nave, se construye el símbolo del olivo como paz. Si la nave los embarca a Sodoma, lugar destruido por Dios a causa de sus pecados, y explica que no son el arca, su contrario, la paloma, portadora de la rama del olivo y símbolo de paz, no es necesaria. Es una promesa, vana, mentirosa, inexistente. La espada, en cambio, convertida en cuchillo fiero, más propio de un carnicero, pasa a conformar la insignia verdadera. Esta representación es, pues, desconstruida y de esta manera habrá una reapropiación de los textos bíblicos y de su interpretación. El lema volverá a su interpretación original judía y el poema se habilita como apelación a Dios para castigar a los enemigos. Entonces, esa puerta que es la Inquisición y que es un mundo en transición violento que los expulsa, es también un mundo que está siendo redefinido y que es, ¿por qué no?, una nueva puerta de esperanza, una vuelta a los orígenes. A partir de aquí y a lo largo de todo el poema, la designación metonímica no solo servirá como mero recurso poético. A partir de aquí, desde aquí inaugural que los expulsa, el mandato judío de recordar comenzará a hacerse patente y los obligará a vincularse con su historia, a incluirse en ella y a redefinir su identidad. De esta manera, mediante una relación metonímica entre los hechos que se refieren en la Biblia y los que vivió el poeta representados en este poema, se designa un hecho con otro nombre y se establece entre ellos una relación de continuidad basada en el antecedente consecuente que va a permitir una inclusión conceptual de los judeos conversos hispánicos en la religión de sus ancestros y los subsume en una relación abarcadora. La expulsión resulta, pues, una nueva entrada a la memoria de su religión judía. Bueno, ahora Augusto González Molina te presenta con el tema No me ofendas con tu olvido, la construcción del judeo converso, en un poema de João Pinto Delgado. El señor Augusto González Molina es estudiante avanzado de profesorado y licenciatura en letras de la Universidad Nacional de Salta y es estudiante adscrito a las cátedras de literatura española e historia de la lengua española desde el 2003 y continúa. Señor, tiene la palabra. Ahí
está. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí con Beatriz también trabajamos el mismo autor prácticamente, pero yo me enfoqué básicamente en otro poema de este manuscrito que encontré en Ámsterdam, que Timothy Wellman, que es un crítico, lo denomina La despedida de un amigo, que es otro de los poemas autobiográficos del corpus. Y básicamente a mí me llamó mucho la atención trabajar dos isotopías, o sea, dos temas comunes en todo el poema, que por un lado es la memoria y el olvido, que se basan en una sola, que es la construcción del converso, ya que veníamos hablando de su figura de Van Halen, que luego vuelve al judaísmo allá en Ámsterdam. Este poema particularmente construye la figura del converso a partir del hablante lírico, o sea, ¿a quién habla en el poema? Es que yo, vamos a llamarlo yo directamente. Entonces, por un lado, he trabajado que la memoria y la identidad, a partir de los conceptos de Paul Ricoeur, es una memoria frágil y por ende también una identidad frágil, puesto que en principio este yo lírico se dirige al amigo que se despide, que en realidad se divide. Por un lado, este yo es, podríamos decir que es Pinto Delgado, decimos el más raro, pero sí, el judío, Y por el otro lado, el cristiano nuevo, como se le llamaba con este nombre en España del siglo XVII. ¿Y por qué lo despide? ¿En qué sentido es esta despedida, esta ruptura, justamente? Por un lado, la cuestión de que deja el pueblo judío para acercarse directamente a abrazar la fe cristiana y salvarse del modo. Salvarse, digamos, lo tomamos con pinzas, porque no es así en realidad, ahora lo vamos a ver. El poema empieza con los versos en los que expresa el yo. Ovejas, en nuestro error fuiste olvidando tus años, vuelve, vuelve a sus rebaños, porque te llama el pastor. Y luego continúa, dichoso quien escogió de dos el mejor camino, y el velo del desatino la vista no le cegó. Dichoso quien viendo el mar subir las ondas al cielo, no le consume el recelo de no poderse salvar. En este caso, la fragilidad de la identidad se observa en las cuestiones, en las referencias que hay sobre la nave. En un momento se nombra la cuestión del barco como una cuestión que oscila, y esta identidad se puede relacionar justamente con el navío. Parte entre nave contento sin el temor que desvela, y un ángel en cada vela que sople suave el viento. Siempre seguro el timón en frene con señorío, tan obediente el navío como fuiste la razón. Jamás tu sueño interrumpa náutica voz vigilante, ni viento airado te espante, ni cuerda alguna se rompa. Cuando dichosa pisare tu planta el amado suelo, cumplido el deseo, al cielo pide que el mío me ampare. Y luego continúa, avanzando sobre el poema, continúa este yo hablándole a este amigo que se va, y pues hay una serie de referencias al judaísmo, con lo que no impide, al contrario, sino de que hace que esta identifica a este amigo justamente con las festividades judías, por ejemplo el Shabbat y el Kippur, pesa como signos positivos y no negativos. Por ejemplo, al Shabbat descansará solo moviendo las plantas para oír palabras santas que no empastiguen jamás. Otra, por ejemplo, la Pascua será alegría, gusto, bien, placer y gloria, ofreciendo a la memoria de aquel día. Y ya hacia el final, este yo lírico que habla hacia el amigo que se despide, expresa, y viendo que mi fortuna solo a mis males me llama, por mí lágrimas derrama, ya que me debes alguna. Porque el amigo que lo despide, no el despedido, sino el que lo despide, le pide que suplique a Dios por su seguridad, por su destino, para que no sea perseguido como está pasando con el converso. En este caso, el converso ya está a salvo, mientras que este yo no, y por eso le pide que a Dios lo salve y lo tenga en cuenta para que no corra la misma suerte. Y por otro lado, trabajé la cuestión del olvido como la huella que persiste. ¿En qué sentido huella? Como un trazo de la memoria que permanece y que se puede reconstruir a partir de recuerdos, justamente, o no. Pero en este caso podemos observar que el olvido no es tal en cierto punto, porque la huella persiste en la memoria de este amigo, pero justamente está construido bajo la visión del poema, del hablante lírico. Y ya empieza justamente con la cuestión de no me ofendas con tu olvido, que al final es tan indigno olvidar un peregrino que peregrino ha sido, que si la noche mortal no cierra mi vida el día, la santa luz que te guía será mi norte y mi señal. La imagen del peregrino aquí, la lectura que le doy, es que es el marrano justamente que oscila entre dos aguas, por un lado el judaísmo, por un lado el cristianismo. Y la cuestión acá de ofender con el olvido, que le da título a mi trabajo, tiene que ver con la cuestión de no acordarse de sus propias raíces, de renegar un poco también, porque ha elegido, este amigo cabe destacar que ha elegido entre dos caminos el mejor, como explicaba anteriormente, y que lo olvida. Y para este yo es una cuestión de ruptura, una cuestión melancólica y de dolor. Podemos hablar que es una voz dolida, herida. Y por otro lado, el trazo en la memoria está velado en la presencia del olvido como principal motor de la construcción de la identidad cripta judaica. En uno de los versos se puede ver una clara referencia al Salmo 137 de la Biblia cristiana, según la que he trabajado, que empieza sin olvidar a ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha, que la lengua se pega al paladar, si no me acordara de ti. Y si lo transponemos en el poema, vamos a ver que en este caso Jerusalén es un lugar simbólico, es decir, no tanto un lugar físico, sino un lugar de la memoria en el que puede volver y puede estar seguro. El que tan lejos del bien pende su esperanza de él, despedido de Babel, le vuelve a Jerusalén. Ahí tenemos esta construcción del espacio simbólico. Acude a quien no te olvida, entre penas y entre daños, aunque por montes extraños ande tu oveja perdida. De monte en monte camina, sin hallar descanso o medio, viendo que solo el remedio mora en tu casa divina, en esta súplica hacia Dios. Y hacia el final, la memoria judaica persiste en esta huella, es decir, que no se produce un olvido del todo según este yo, sino que al contrario, está inmerso, está inmiscuido en la misma identidad de este amigo converso y que no puede salirse de ella. Eso es lo que está planteando el poema, que no se puede salir jamás de ningún modo de sus propias raíces. Y la cuestión de Dios, por último, se trabaja a Dios como el motor principal de la memoria. Es aquel que no olvida, es él el que no va a olvidar, y a partir de él no olvida el pueblo. O sea, no olvida a él si está él. Y en las súplicas del final, que cierra el poema, podemos encontrar: piadoso tú siempre has sido, en ti no ha de haber mudanza, ni menos en la esperanza que en este pueblo ha vivido. Tú serás el que serás, siempre el mismo en toda parte. El hombre puede olvidarte, mas tú no lo olvidarás. Y entonces vemos cómo la huella del olvido en realidad consiste en un trazo negativo para el judío, en este caso para el converso, y hay un hombre, y justamente todo lo que he venido nombrando y trabajando es una cuestión positiva para el converso en cuanto a referirse a Dios como el baluarte de la memoria y el baluarte de las raíces. Y me gustaría compartir con ustedes las conclusiones, solamente son breves, como una primera lectura del poema. La escritura de Yo, Pinto Delgado, es una muestra de lo que Ronald Surtz, un crítico literario, afirmaba. No existe un solo converso, sino que cada uno atravesó su situación de distintas maneras. La autobiografía de este escritor, en el manuscrito que venimos charlando, está dando cuenta, por una parte, de una situación histórica que sacudió toda la sociedad hispano-portuguesa a través de instituciones homogeneizadoras como fue la Inquisición. Por otra parte, el sujeto de la memoria, o sea, quien recuerda, como plantea Paul Ricoeur, se manifiesta en el poema que se refiere a este amigo converso que deja de lado su verdadera identidad, el ser judío. El solapamiento de las voces, lo que me expliqué que hay dos yo, pero en realidad es uno solo el que está hablando, el judío, en realidad permite observar un único yo que configura dos personas distintas que recuerda, ya que este será el leitmotiv de cada uno de los versos. El olvido es el arma mortal para el que elige, a pesar de sufrir castigos, y una condena para el que prefiere adherir a algo por conveniencia, y no por una cuestión identitaria, si arriesgamos esta afirmación. Entonces, Pinto Delgado invita a no olvidar, a no dejar de lado la memoria de todo un pueblo que, bajo la figura del marrano particularmente, ha sido perseguido de una manera hostil y despiadado solo por no ser fiel, entre comillas, a un mandato manipulador. La huella de la identidad permanece intacta, aún luego de la conversión de cada sujeto, y no es susceptible a una desaparición total si se tiene en cuenta toda la lectura del poema. El olvido de los marranos no puede darse como tal si la memoria de ellos permanece viva en los manuscritos en sí, en sus propias escrituras de vida, en su forma de denunciar el odio y el racismo. Olvidar de este modo no está permitido si nos permitimos escuchar estos llantos de silencio. Muchas gracias.